arguing in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much is art really worth. The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride.
Breve y antojadizo resumen del año en streaming, dice Pía Superbiel. Aquí está, también se presenta con música de este año, 2022.
Sí,
que te
sí,
ha gustado,
sí.
Que te has elegido.
Sí, hice, bueno, lo que estamos escuchando ahora es Florence and the Machine, que hoy ya sé que estuvo sonando a primerísima hora de la mañana. Pero bueno, en este caso es King, que es el corte de difusión de este año, de este disco que se llama, creo que es Dance Fever.
Y ahí vamos con esta banda sonora de fondo, con las series del año. ¿Por dónde arrancamos?
Sí, bueno, contra Nadia, perdóname, Nadia.
No, estoy contigo en esta, no la pude terminar, así que estoy contigo.
Bueno, solo para empezar con la peor decepción, que también era como una de las grandísimas series esperadas del año. Creo que se lo lleva el Señor de los Anillos del Poder. Lo que siento es que esta vez la verdad es que poco importaron los millones de Jeff Bezos, que es el señor Amazon, pero esta serie que se basa en algunos apéndices del Señor de los Anillos de Tolkien, acuérdense que no se podía, o sea que los derechos son un tema bastante complejo en este caso.
Claro, pero tenía derecho a muy poco material,
muy poquito,
legal, digamos,
sí,
oficial, mejor
dicho. Y eso tal vez hace que la serie no haya sido lo suficientemente buena, pero bueno, el asunto es que esta serie no le llega ni a los talones a la trilogía que hizo Peter Jackson en su momento, que llegó al cine y que obviamente está ahí para que ustedes puedan ver y puedan comparar.
Y que es quien tiene los derechos de para casi todo,
sí,
el material.
Junto a Warner,
sí,
en realidad. Bien. Bueno, esto, acá nuestro protagonista no es Frodo, el encantador Frodo, es Galadriel, que es una estilizada y blonda guerrera elfa, que lo que quiere hacer es vengar a su hermano y acabar con el mal en la Tierra Media. Obviamente, en este Señor de los Anillos, que tiene sus particularidades, no esperábamos como ver vísceras durante las batallas, pero en esta búsqueda muy clara de que sea una serie familiar, ¿no? O sea, como para toda la familia, que se pueda sentar frente a la pantalla, termina teniendo como un filtro Disney que le saca un poco de gracia a la realización, o que hace que a los que les guste les gusta mucho el Señor de los Anillos, la distancia.
Galadriel venía de ser interpretada por Cate Blanchett,
claro,
también
hay
en
un
la trilogía.
De, sí. Y para los fanáticos y las fanáticas, bueno, igual entiendo que hay mucha gente que le gustó y que la vio feliz, es como una búsqueda de prolongar en el tiempo historias que nos gustaron un montón.
Para Pía, la peor decepción del año entonces es de los anillos del poder.
Sí.
¿Por
igual por las dudas, está en Amazon Prime, la pueden ver ahí, son 9 episodios largos, un poco más de una hora, así que bueno, pueden hacer
el verano, yo que sé, viste alguno que tiene vacaciones, a veces se engancha,
claro,
maratonea con eso. Si ya vieron el Señor de los Anillos, capaz que la quieren ver igual, comprobar por su propia experiencia.
Exacto.
Bueno, vamos con una sorpresa.
Sí, para mí esto, la sorpresa como más intensa y deliciosa es The Bear, lo voy a repetir por si en su momento se lo perdieron, serie del año, absolutamente. Podría decir que The Bear es como esta historia de un restaurante de sándwiches en Chicago, también de la intensidad de lo que son las cocinas, de todos los detalles que hay que saber para trabajar allí. Nos reíamos en su momento cuando yo hice la columna de todo lo que es como las palabras que hay que usar cuando estamos en estos espacios chiquitos, como bueno, back,
corner.
Corner,
espalda.
Es cierto, esos pequeños latiguillos, bueno, de los conflictos y estos momentos de alegría compartida también, o sea, la cocina son espacios de mucha alegría también, pero en realidad The Bear termina siendo como mucho más que eso. Tiene un protagónico formidable a cargo de este señor llamado Jeremy Allen White, lo acaban de nominar por su trabajo Los Globos de Oro, que Los Globos de Oro tampoco son una gran referencia, pero bueno, está ahí. The Bear para mí es un excelente retrato del duelo, también de la familia más allá de los lazos sanguíneos, ¿no? De lo que entendemos por familia, la amistad y también de la soledad. Creo que no había pasado en estos 3 años que estoy, no toqué nada, que la mayoría del equipo vio una serie, bueno, en este caso.
Sí, capaz que como consejo, denle un tiempo en el arranque, si es que los capítulos son cortos, media hora, se ven Star Plus, pero denle un poquito de tiempo al arranque porque a veces me parece que arranca un poco dinámica de más,
sí. Muy abrumadora, creo que lo habíamos hablado con Nadia. Sí.
El primer capítulo es bastante entreverado y confuso.
¿No? Claro, sí. No viene mal escuchar la columna de Pío, leer alguna nota previo a empezar a mirarla para no estar tan perdido al principio. Si no, igual se van a ir ubicando, sí. Pero si no quieren tener esa paciencia,
sí,
escuchan
sí.
O leen algo y van a estar mejor.
Sí. Va al palo. Tiene un ritmo muy, muy ágil, que a veces es cierto que es difícil. Y bueno, sobre todo lo que decíamos, es difícil como entender a qué viene todo esto.
Claro, sí.
Pero
sí.
Denle tiempo, de verdad, denle tiempo, bueno. No se asusten.
Bueno, repetí esta serie, entonces la más intensa y deliciosa sorpresa.
Sí, se llama The Bear y la pueden encontrar en Star Plus, o Star Más. son capítulos súper cortitos, en promedio tienen media hora.
Bueno, sigue por el lado positivo, dedito para arriba, Pía Superbiel.
Sí.
La segunda temporada de.
Sí, estoy como muy. No me pasa habitualmente, pero quedé como muy manija. Bueno, pasa mucho esto, ¿no? Que consideramos que a veces las plataformas estiran mucho las series que son exitosas y que en ese afán la terminan pifiando. Pero bueno, este no es, siento que no es el caso y que las segundas temporadas a veces sí pueden ser muy buenas. White Lotus, que justo yo hablé de la primera temporada de este año acá, tuvo una primera temporada súper buena, súper destacada, filmada en pandemia, no es un detalle menor, con todo lo que significaba en ese momento. Y termina teniendo una segunda temporada todavía mejor que terminó el domingo pasado, o sea que están como muy, muy a tiempo de poder verla toda de un tirón.
Ricos y muy ricos en hoteles en la primera temporada en Hawái, ¿no? Por
en
ahí.
En Hawái.
La segunda en el sur italiano, maravilloso.
Claro, la primera era como un poco, ¿cómo decirlo? De mal gusto, tal vez, o sea, como o esos hoteles demasiado estadounidenses. Bueno, acá nuestros ricos favoritos se van de vacaciones a Sicilia, el hotel se llama igual, White Lotus, es un resort de lujo, orillas del mar, con toda esa belleza y esa gracia de Italia, acá hay muchos exteriores, también eso es como que, bueno, difícilmente no tener ganas de salir corriendo a tomarse un avión a Italia en la medida de lo posible, bueno, no es fácil. Es una serie antológica, como decía, no es necesario que vean la primera temporada para ver la segunda, de todas maneras hay algunos pequeños guiños que hacen.
Y una protagonista.
Y una protagonista que se repite, que se está.
La loca.
Sí, la inolvidable Tania, que está interpretada por Jennifer Coolidge.
Ya ganó.
Y ahora la vuelven a nominar.
Otra vez Globo de Oro.
Sí.
O Emmy. Emmy ganó, no me acuerdo.
Ella ganó los Emmy y ahora está nominada a los Globos de Oro.
Perfecto.
Exacto.
Bueno. Es impresionante. Y la verdad que es más la segunda que la primera. No sé, a mí me gustó más la segunda.
Sí, 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 yo suscribo.
Lo italiano, las historias, los personajes, todos rotos, pero todos entrañables.
Muy entrañables, muy entrañables. No es tan delirante. Yo siento que la primera era muy, muy delirante. Acá el delirio no es tan extremo, a pesar de que sí lo hay. Pero bueno, me divierte un poco esto de que la olla a presión está ahí al borde y nunca sabemos cuándo va a explotar. Y bueno, les tiro una cosita como súper pequeña. Vayan prestándole mucha atención a la presentación. Bueno, ahora las plataformas todas.
No omitas intro, decís vos.
No. No omitan intro, que esto que las plataformas ahora nos permiten, sí. Que todo el mundo estamos muy ansiosos y queremos empezar ya. Bueno, vayan prestándole atención a la presentación, fíjense con qué imágenes salen los nombres de los actores y de las actrices, y bueno, ahí hay.
Me las salté todas, pía.
Bueno, ya lo tenés que mirar.
¿Por qué me pone un botón que hizo omitir intro?
Y bueno, porque estás
muy ansioso, la opción te la da.
El tema, la musiquita es preciosa para ir a la intro.
Sí. Pero no, es la misma música reversionada de la primera temporada, que la música es fabulosa también. Pero bueno, muy, muy, muy buena serie.
Muy buena serie, entonces, White Lotus, segunda temporada. Pues están las dos para ver ahí HBO. 7 capítulos. En la primera creo que son 6 o 7, no me acuerdo.
Sí, son cortitas, muy buenas.
Más recomendaciones, sacan apuntes, notas, pie súper bien, el resumen del año. Vamos al combo este que hubo varios en el año.
Esto fue algo que se repitió mucho este año. Bueno, no sé, digamos que las plataformas están en este juego. Para mí el combo perfecto basado en hechos reales es el diálogo entre The Staircase de HBO y The Staircase de Netflix. También
La Escalera.
Hablamos en su momento acá. Me divertía esto que no nos pusimos de acuerdo con Joel, porque muchas veces tuvimos, de hecho fue una discusión de viernes en estos conflictos de los viernes, de qué preferimos, si el documental o la ficción.
Creo que fue de la primera división de personas en No Toquen Nada. Si te vas por el documental o la ficción, cuando te van a contar una historia, un hecho real.
De un hecho real, exacto. Pero bueno, yo digo mi elección, y está bueno que Joel también comente la suya, porque está todo disponible ahí, también hablamos de ella.
Esta es tu columna, Pío, yo.
Bueno, pero podemos dialogar. pero a mí lo que me pareció magistral en este caso es cómo dialoga la ficción con el documental. O sea, no es que son dos historias contadas, no es una misma historia contada de la ficción y el documental, sino que se mezcla el asunto. Lo que pasa, cuento la historia rápidamente. A fines de 2001, Michael Peterson, que era un antiguo combatiente de la guerra de Vietnam, devenido un escritor no muy conocido ni destacado, pero que sí tenía como un rol bastante activo en su comunidad, es acusado de asesinar a su mujer. Este caso se convierte, estamos a principios del siglo XXI, se convierte en uno de los más sonados de Estados Unidos. Tan es así que aparece un documentalista francés súper conocido y dice, che, yo quiero contar la historia que está viviendo esta familia, pero en tiempo, o sea, meterme en el drama del momento, ¿no? O sea, no después, sino en ese momento. Décadas después, este año, HBO estrena una serie sobre el mismo caso. La diferencia de lo que sucede habitualmente es que el documentalista y el documental se convierten también en protagonistas de la historia, o sea, de la historia de HBO, ficción. Y bueno, hay un diálogo ahí que es muy, muy rico y que no se da habitualmente. Entonces, a mí eso es lo que me terminó seduciendo como mucho, mucho más. Y todo el conflicto entre el documentalista metido en la ficción, en fin.
Sí, sí, un caso además que tiene, no sé si final abierto, pero que te quiera generar algunas dudas. No importa,
pero
igual el documentalista no es que se mete en la ficción. El de la ficción mete al documentalista para adentro ficcionándolo y el documentalista no le gustó nada.
Mucho enojo.
Bueno, yo discrepo totalmente con lo que decís.
Del
combo perfecto para mí es Dopsic y el crimen del siglo. Pero por varios motivos.
Es un tema que interesa. O sea, es un tema.
Bueno, ahí
muy
tenés
fuerte.
Uno. Me parece que Dopsic es para. Te exacerba todas las emociones posibles: la bronca, el llanto, el dolor, la angustia, el padre, ¿no? Ser padre, ¿no? Y ver que cualquiera de tus hijos en cualquier momento puede caer en una...
Perfecto, serie para que no vea.
Adicción así, y te da mucha bronca. Y si ves El crimen del siglo, que es el documental, y ves a los tipos del laboratorio declarando, al Congreso de Estados Unidos desinvestigando y después tratando de investigar, y ves que esto pasa hoy. Opioides matan gente hoy por un descontrol total de la FDA. Y además te metes en los 2 años de pandemia, el FDA, las autorizaciones, en fin.
Es un tema
es como
tan fuerte.
Te sacude en el sillón, no te deja quieto este combo de Dopsic y el crimen del siglo. Dopsic tiene unas actuaciones.
De
además.
Michael Keaton, muy buena.
No, te saca
loco. Su primera.
Y de esa laburiza que también.
Sí, que es muy conocida, que ahora no me va a salir el nombre, pero bueno.
Nada, está muy, muy buena La escalera. No me interesaba tanto el tema, ni el tipo este, ni si mató a la mujer o no.
Claro.
El otro me interesa y me parecieron mejores las actuaciones de Dopsic. Y Dopsic me parece que nos acude en el día a día cuando vas a abrir un blister.
Obvio.
Dopsic y el crimen del siglo están en tu cabeza. Yo abro mucho blister.
A diario, sí.
Bueno, Ricardo, no, a diario, sí, muchos. Y está, entonces me quedo, me vivo con eso, con Dopsic y el crimen del siglo.
Claro, a veces responde a cómo nos pegan a nosotros. Está bueno decir, Dopsic está en Star Plus y el crimen del siglo está en HBO. En la crisis de los opioides, que es de lo que van estas dos, esta serie y este documental, esta serie documental, es un tema que está muy latente en Estados Unidos ahora. De hecho, es un tema tan tan grande que va a haber una película sobre asunto también. O sea, que imagínense que Estados Unidos está con esto.
Y estará No Toquen Nada en 2023. Y el tema también, la que había elegido Pía como perfecto, es La escalera. Una en HBO y otra en Netflix.
Sí, el documental está en Netflix y la otra está en HBO.
Ya venimos con más de Pía Superviel, recomendaciones, desrecomendaciones también, como la de Los Anillos, que no le gustó, el Señor de los Anillos del Poder, algunas series más, algunas pelis, 2022, en este resumen antojadizo de Pía.
No toquen nada.
Un rayo que era tu día en nuevas mitades de fuego. Esa es mi oración. La canción.
Y a Superviel y las mejores series o recomendaciones o las excepciones. El resumen antojadizo del año 2022 de series y películas. Ahí seguimos junto al gran Diego Presa.
Sí, sí. Este es el último disco de Diego Presa, que es un disco de este año. Diego Presa es un artista que me gusta mucho.
Lo más lindo que nos pasó fue su visita con Julieta Díaz aquí este año. Sí. También después en notocannada.org y la vamos a recordar. Diego, que nunca va a ser una estrella porque te camina por el barrio con la guitarra. Por los barrios. El otro día le vi allá más cerca de Zoológico. Él anda con la guitarra colgada y no puede ser una estrella. Alguien que anda así es un vecino de cada uno. Obvio. De nosotros, profe de música, además, un crack. Bueno, ¿qué más?
Bueno, seguimos. Pequeño descubrimiento, que es Heartstopper, que es una de estas series que a veces necesitamos para sentirnos bien. También le
si
saca.
No sos homofóbica.
Bueno,
homofóbico no se va a sentir bien.
Homofóbicas abstenerse. O tal vez
preciosa
en una de esas.
Bueno, pero darle una probadita, claro. A ver si aflojan.
Por ejemplo, tratar de dejar de ser.
Bueno, perfecto. Una preciosísima serie que le saca el drama a esta situación que podría estar teñida por las lágrimas y el desconsuelo. De qué es lo que va. Charlie es un chico gay de 15 años que se enamora de Nick, que es como el rugbista popular, un año más grande que él. ¿Cuál es el conflicto? Dirán ustedes que Nick a priori no es gay y que además es amigo de esos típicos bobos del liceo, esos que hacen los chistes homofóbicos. Uh-huh. Pero Nick al final es un absoluto encanto. Y bueno, verán cómo sigue la historia. Está basado en un cómic que a nadie le gusta mucho, no solo a nadie, a un montón de chicas y chicos.
Todos esperando la última parte, que todavía no se publicó porque la autora Alice Ousman está trabajando mucho en la segunda temporada de la serie, exacto. Y bueno, en otros proyectos, así que está con una especie de burnout, así que pidió un tiempo.
Sí, está bueno que sepan que se pueden encontrar los libros acá en las librerías de la ciudad. Y
tanto en inglés como en español. Creo
sí, en español está, yo lo vi el otro
en inglés
día.
También, que es fácil igual, lo digo.
Sí, para los que pueden, los que saben leer en inglés.
Sí, pero no requiere esa
un
lectura
nivel
profunda.
Muy avanzado.
Es un cómic.
Pero requiere cierto nivel seguro.
También. Bueno, se puede ver en Netflix.
Se puede ver en Netflix, son 8 capítulos cortitos y como dijo Nadia, ya estamos esperando la segunda temporada.
Bueno, muy bien, ¿qué más?
Y bueno, y acá...
te pido.
Uy, más. Y esta es justo hablábamos con Male fuera del aire, es la que vale la pena caer en la ilegalidad, porque es una serie que no podemos ver legalmente en Uruguay, porque como ya saben, Apple Más no está disponible acá, en
nuestro
país. No tenés
otra que ser ilegal.
Sí,
me
por
obligan.
Eso.
¿Y de qué va Severance para caer en la ilegalidad?
Bueno, la premisa es bastante simple, pero al mismo tiempo como muy inquietante. Estamos en una ciudad que no se identifica con un grupo de... O sea, no sabemos cuál es esa ciudad, con un grupo de hombres y mujeres que van día a día a trabajar, o sea, como la vida cotidiana. Pero en el momento en que se toman el ascensor de la empresa, o sea, imagínense ustedes del otro lado que todos los días van a la oficina, los que van a la oficina se suben al ascensor. Bueno, lo que sucede en ese momento es que automáticamente dejan de saber quiénes son en su vida personal. O sea, es como que yo pasara acá a la puerta de la radio y dejara de saber qué es de mi vida por fuera de acá, si tengo pareja, con quién vivo, qué pasa con mi familia. esa premisa así como bastante inquietante, eso sí, eso es obviamente ciencia ficción, porque estos personajes tienen un chip que hace que esto suceda, pero al mismo tiempo es como bastante, podemos llegar a entender, ¿no? Como la diferencia entre lo que sucede en nuestras oficinas o en nuestros trabajos y nuestra vida personal. Es una mezcla perfecta entre el drama y el misterio, y como decía, la ciencia ficción, con varias situaciones que nos dejan pensando mucho entre estos límites entre el trabajo y nuestra y nuestra vida por fuera del trabajo, ¿no? O sea, cómo se entrecruza todo, bueno, si queremos que esto suceda o no, hoy grupos de WhatsApp fuera de hora, amigos de las oficinas que pasan a ser amigos después en la vida por fuera de la oficina, en fin.
Severance, para caer en la ilegalidad, porque está en Apple Plus.
Sí, hay que buscarla por ahí, para los que puedan buscarla por ahí.
Tremendo elenco tiene, por lo que...
No, impresionante. Es un, de verdad, creo que los que tienen estos, que pueden hacer estos malabares, vale la pena.
Terminamos con un picadito de películas. Sí, para bueno. El final de recomendaciones de Pía Super Bien.
Sí, acá, peloteamos con Joel algunas cosas, pero para mí, perfecto balance expectativa versus realidad, es Argentina 1985, una película súper esperada, que se habló mucho. No es fácil salir bien parado de contar una historia que tiene este nivel de peso, o sea, un peso histórico muy fuerte para Argentina y para la región, y además era un proyecto sumamente ambicioso. Para mí el premio no a lo evidente de, bueno, el protagónico, por supuesto, de Ricardo Darín. Para mí el premio va a la dupla de Santiago Mitre en dirección y Mariano Ginás también en dirección y guión. Es una dupla espectacular. Premio también a Peter Lanzani.
¿En la edición se puede sacar el hijo?
¡Ay, qué pesado!
Sacar el hijo en la edición. Viste que hay ediciones que van para Asia, por ejemplo, ¿no? O para Medio Oriente.
Teléfono para Axel Kuchevansky, que es el productor de Joel Rosenberg, que está llamando en este momento para hacer este pedido.
Ah, no, te saca loco el guacho. Bueno, bien.
Pero esta, bueno,
para Pía, gran combinación expectativa.
Sí, claro, como esta cuestión que estamos esperando, y bien, y de repente. Cumplió. Sí, está en Amazon.
Y tiene un gran premio, que es que nos pusimos a hablar, a investigar, a leer sobre ese juicio de las juntas en un momento muy complejo para la historia argentina, la justicia. Muy complejo, desde todos los lugares que se mira, y bueno, que el Poder Judicial en ese momento dio la cara y de qué manera, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, ¿qué más?
Bueno, esta es como una de mis últimas obsesiones del año, la vi hace relativamente poco, me gustaba como este título, que es documental ideal para salir de la boludez, se llama Fire of Love. Solo quiero decir que es un documental sobre el amor de un hombre y una mujer, y el amor que ellos dos tenían por los volcanes. Digo tenían porque Maurice y Katia Kraft fallecieron en los 90. Era una pareja de vulcanólogos franceses que se dedicaron toda su vida a estudiar los volcanes, con este temor siempre latente, que es que esa pasión por estos gigantes podía causarles la muerte,
que
¿no?
Que te devore el objeto de estudio, ¿no?
Exactamente. Pero bueno,
ay, puta madre,
es una historia trágica, Joel se retuerce, pero está tan bellamente contada que de verdad, no le teman, es maravillosamente linda.
Pelimar recomendado por Pía Superviel con este hermoso tema de fondo.
Ay, sí, lo logré.
¿Qué diablos es esto?
Porque Joel es un escucha exigente.
No, bueno. Soy sordo. ¿Cómo escucho? Así que...
Esta es una canción que se llama Atravesado, de Elsa y el Mar, que es una chica colombiana. Este no es su nombre, sino este es su nombre artístico que usa.
Lindo.
Precioso disco también de este 2022. Elsa y el mar, todos juntos. Dale, buscan eso.
No hay valor para acercarte si te llevo atravesado como una daga entre la carne que te tengo atravesado. Hoy yo te traigo ilusión,
dos películas finales recomendadas para que anoten para lo que se viene. Vacaciones, si no tienen vacaciones también.
También, sí, clarísimo. Película animada para cantar a los gritos, Turning Red, que es de Pixar y de Disney. Bueno, discutí bastante sobre esto porque muchos me van a decir que las películas animadas hace años que cuentan lo mismo, o sea, los niños y las niñas tienen que buscar o que quieren buscar ellos mismos, dejar de lado las expectativas de sus padres, de sus madres, como que es un tema que las películas animadas ya han transitado un montón, ok, es cierto. Acá lo que sucede es que Mei es una adolescente china-canadiense que vive en Toronto, está en tema de Pixar y de Disney de pasar a incorporar niñas y niñas que no necesariamente son solo estadounidenses, pero bueno, ella es china canadiense, vive en Toronto junto a sus padres. Mei hace todo lo que tiene que hacer, estudiar, ayudar a su madre, no decepcionar a sus amigas, pero hay un momento en que se va de mambo, como todo adolescente, se estresa, se angustia demasiado, se convierte en un panda rojo, acá hay un guiño al tema de China, pero lo buscarán. ¿En qué acierta? Que Mei es adolescente en los 2000, fanática de una boy band, por eso también les decía lo de cantar, tiene un grupo de amigas que son las nerds de la generación, pero eso está todo bien, no va a ser la mejor de Pixar, obviamente, pero es tierna. Y me dieron muchas ganas de ir corriendo a escuchar a los Backstreet Boys y todas las bandas esas de los 2000.
Muy bien. Son fanáticas con las amigas, está muy bien. Y última recomendación.
Sí, está en Disney Plus, Disney Plus. Perdón, Diego, perdóname. Plus.
Se te aparece.
Disney Plus, te dice, ahora aparece. Bueno, la última.
Y bueno, y la película más linda que viene el año.
La más linda, sí.
Linda.
La vi.
Que se llama Camón, es de Mike Mills, es como uno de estos directores que yo sigo mucho, es el responsable de Beginners y Mujeres del Siglo XX, dos joyitas que también pueden ver, pero nada se compara con esta última película, que de verdad es que creo que es la mejor de él. Joaquin Phoenix interpreta a un periodista radial que viaja por Estados Unidos entrevistando a niños para saber esto, que me parece brutal, cuáles son sus preocupaciones, sus expectativas del futuro, imagínense todas las bellezas que pueden salir de ahí. En el medio, su hermana le pide que cuide a su hijo, que es el pequeño Jesse se suma con él al proyecto. Es imposible concentrar como en tres líneas lo increíble que es esta película, para mí casi que perfecta.
Bueno, dejamos así como un gran sello de calidad de Pia.
Sí, hágame caso. Es del 2021, pero Amazon la subió este año.
Para besarme siento un halo de pasión que corre por toda tu sangre. ¿Cómo es que estabas escondido?
Camón era esta última y se puede ver en Amazon. Después dejamos la columna de Pia no toca nada.uy y le voy a pedir que quizás con Male armen una listita para redes sociales. Seguro. También de las películas recomendadas, las peor de las decepciones, la sorpresa más intensa, las segundas temporadas son buenas. Todo lo que ha hablado Pia acá, Severance, hay varios que han caído en la ilegalidad.
Sí,
hermosa Camón, el nene adorable, se roba la película.
Sí.
Bueno, yo lo quería ahorcar, pero...
¡Ay, no! ¿Qué está pasando con la infancia y yo el rostro?
La infancia en el cine.
Pero creo que genera eso, por gusto, actúa muy bien, y en un momento genera eso como...
Bueno, sí, si es intenso,
callate,
pero...
Bueno, bien, no, pero nunca lo hago en la realidad. Pia Superviel ha pasado con su lista, y varios que han caído en la legalidad. Viceverance, no legalmente, por supuesto, Serialum, dicen... Deje pensar a la gente lo que quieran. Sí, claro, no sé por qué lo dice, pero es lo que hacemos habitualmente. Por lo menos nosotros, Pia, no tanto. Vuelve Pia la semana que viene.
Sí,
increíble.
Bueno, el caos.
Increíble, junto a Inés, junto a Virginia. No quiero hablar de lo que puede pasar el miércoles que viene.
Ya no voy a pretender tapar el sol cuando ya arde. Es que te tengo ilusionado muriendo.
De 8 a 12 No toquen nada.
Llegó